Bienvenidos, soy Francisco Pavés y este es su canal Salud Informada, el canal en español que mezcla salud, gestión y emprendimiento. Hoy hablaremos acerca de qué es valor en la salud, en el área, en la industria de la salud. Vamos a comenzar. Lo que voy a hablar en este momento es un paper que fue publicado en el Journal de New England. Es un journal bastante conocido. Y quien publica es el doctor y profesor emérito de la Universidad de Harvard, el señor Michael Porter. Él es bastante famoso en el área de management y gestión, porque él fue el creador, por ejemplo, de las 5P o de las 5 fuerzas de mercado que cuando uno está haciendo un emprendimiento o un negocio debe evaluar. Por lo tanto, es bastante potente su opinión. Y en este análisis que él define, y que este paper ha sido citado por más de 2.000 artículos, nos da muy buena información acerca de qué es calidad y qué más bien es valor en la salud, en el área y en la industria de la salud. Así que veamos. Michael Porter entonces comienza definiendo valor como los resultados en salud que se logran por cada moneda o dólar, en este caso, que se gasta. Es decir, el valor se define como los resultados en salud por cada dólar gastado. Entonces, el valor siempre se define alrededor del cliente. Y esto es importante definirlo porque quizás la definición da un poco un término muy, puedo decirlo de alguna manera, económico o muy comercial cuando estamos hablando de dólar, peso o moneda gastada. Pero lo que él quiere decir básicamente es que el valor debería ser siempre definido acerca y teniendo en cuenta el cliente y un sistema de salud que esté funcionando en buenas condiciones, porque la creación de valor para los pacientes debería determinar las recompensas para todos los otros actores dentro del sistema. Desde que el valor depende sobre los resultados y no sobre entradas, el valor en la salud debe ser medido por resultados logrados, no por volúmenes de servicios entregados. Por lo tanto, tenemos que cambiar el foco desde el volumen, es decir, desde la productividad, cuántos tipos de atención, cuántos tipos de consulta, cuánto tipo de prestaciones nosotros realizamos, cambiar todo ese paradigma por un paradigma de resultados en salud. Por lo tanto, los resultados de salud tampoco son procesos o mediciones de proceso. Aunque las mediciones del proceso son importantes porque son tácticas, son mejoras que permiten generar una eficiencia dentro del sistema, no son sustitutos de medir resultados ni tampoco de costo. Entonces, cuando uno tiene en cuenta el valor que se define como resultado, también tiene que tener en consideración que es el resultado relativo al costo. Ahora, esto no significa solamente eficiencia, porque la reducción de costos sin tener en consideración los resultados logrados es peligrosa, porque puede llevar a falso ahorro y potencialmente puede limitar la efectividad de los cuidados y de los tratamientos de salud, porque si solo estamos reduciendo costos sin tener en cuenta cuál es la calidad y cuáles son los resultados del paciente, simplemente vamos a estar ahorrando dinero por ahorrar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfocarnos en los buenos resultados de salud? Y los resultados son inherentemente específicos a la condición y por lo tanto multidimensionales. Para cada condición médica no hay solo un resultado que pueda capturar o una sola medida que pueda capturar todo lo que significa el cuidado de salud. Por lo tanto, más adelante vamos a definir cómo plantear resultados en salud, pero no es algo que sea muy general, sino que es más bien específico para cada dimensión de la condición y también de los cuidados de salud. Ahora, por otra parte, también tenemos los resultados relativos al costo. ¿Y qué es lo que son el costo? Porque la mayoría de las personas y de los gestores en salud se refieren a costos como algo acumulativo dentro del tiempo, pero no hay una definición muy clara de qué es lo que es el costo. Y cuando Porter se refiere al costo, él está hablando acerca de los costos totales de todo el ciclo de cuidado para el paciente. Es decir, no estamos hablando del costo de una cita médica, no estamos hablando solo del costo de una cirugía, no estamos hablando solo del costo de una sesión de rehabilitación, estamos hablando del costo durante todo el ciclo de cuidado de un paciente para una condición médica, no el costo de servicios individuales. Y esta perspectiva integrada es tremendamente importante porque en los sistemas de salud generalmente uno puede ver que hay una pobre transición de cuidado. La transición de cuidado no es más que las derivaciones del paciente entre distintos proveedores de salud. Y cuanto los procesos no están bien definidos. Y es más, cuando los resultados, es decir, cuando lo que nosotros queremos conseguir no es algo general ni global, sino que es más bien individual, entonces no podemos aproximarnos desde un punto de vista eficiente y efectivo y de calidad respecto de los resultados de salud del paciente. Entonces, para medir correctamente el valor, nosotros debemos incluir todos los servicios y actividades que determinan el éxito cuando queremos entregar soluciones de salud que estén de acuerdo a las necesidades del paciente. Por lo tanto, la mejor manera de poder conseguirlo es a través de una vía integrativa, una vía integrada. Ahora, la definición de una condición médica incluye todas las condiciones que son comunes a esa condición principal. Por ejemplo, si tomamos el caso de la diabetes, esto debería integrar el cuidado o los servicios de salud de condiciones relacionadas a las como hipertensión, como enfermedad renal, enfermedad retinal, enfermedad vascular, y ese valor debería ser medido para todas esas condiciones que están incluidas dentro de la condición médica general que podríamos decir como diabetes. Por ejemplo, si hablamos en términos de atención primaria, el valor debiese ser definido como grupos de pacientes con necesidades similares, es decir, pacientes y poblaciones de pacientes que requieren similares servicios de salud, por ejemplo, programas de salud, tal como el programa infantil, el programa de salud infantil, programa de salud de adultos mayores, programa de enfermedades crónicas no transmisibles, programa para adultos frágiles, etc. Entonces podemos agrupar poblaciones que tienen algún grado de similitud respecto de sus condiciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de el valor para el paciente, podemos decir que se crea de acuerdo a los esfuerzos que combinan los proveedores de salud sobre todo el ciclo de cuidado. Por lo tanto, los beneficios de una intervención van a depender del resto de las intervenciones que sean dadas a través de todo el ciclo. Y por lo tanto, la efectividad no es solamente del proveedor final de salud, sino que se, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad recae sobre todos aquellos que estuvieron involucrados durante las intervenciones del ciclo de salud. Por lo tanto, la responsabilidad por el valor debería ser compartida entre proveedores de salud involucrados. Es decir, el kinesiólogo se preocupa solo de sus sesiones, el traumatólogo, por ejemplo, se preocupa solo de su cirugía, el médico de medicina familiar se preocupa solo de sus cosas y el médico de atención primaria se preocupa solo de el registro de estadística mensual y nada más. Sin embargo, lo que nos plantea Porter es que cada persona, y no cada persona, sino que cada proveedor de salud tiene que ser responsable por el cuidado total de una condición médica y de sus complicaciones durante todo el ciclo. Por lo tanto, el valor es definido por todo el ciclo de tratamiento. Y aunque suene repetitivo, es tremendamente importante hablar de esto, porque no tenemos que tener esa mentalidad aislada de que nosotros estamos tratando a un paciente en ese momento, sino que ese paciente ha pasado por distintos proveedores de salud, distintos profesionales, distintos equipos, y la condición de él tiene que ser valorada desde el punto de vista integral. Siguiendo con los resultados tienen que ser medidos a largo plazo, como por ejemplo una recuperación que es sostenida en el tiempo, y las necesidades para intervenciones, u también tener considerado las reocurrencias de tratamiento y de enfermedades que pudieran volver a presentarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es vigilar, es monitorear al paciente y sus resultados, también los costos asociados longitudinalmente, es decir, una vez más, durante todo el ciclo del cuidado. Para pacientes que, por ejemplo, tienen múltiples condiciones médicas, el valor debería ser medido para cada condición. Y esto con presencia de otras condiciones usadas y también ajustadas a riesgo. Por ejemplo, esto nos permite hacer comparaciones entre pacientes y puede incluir comparaciones también entre proveedores de salud y la habilidad que ellos tienen de proveer de servicios de salud a pacientes con condiciones más complejas. Ahora, los proveedores de salud, llámense a instituciones de salud como prestadores privados, prestadores públicos, etc., tienden a medir solo lo que ellos controlan directamente y en una intervención particular. Y eso es fácil de medir, en vez de medir lo que estamos nosotros hablando aquí, que es lo que importa, los resultados de salud a través del ciclo. Por ejemplo, es fácil medir cosas que solamente están cubriendo a un departamento único, como por ejemplo métricas departamentales de UCI, métricas departamentales de medicina general, métricas departamentales del servicio de rehabilitación, por ejemplo. Son cosas muy específicas que no son relevantes para los pacientes porque son demasiado específicas. Tampoco buenos resultados o métricas que son para todo un proveedor o una red de proveedores de salud, tales como, por ejemplo, las tasas de infección intrahospitalaria, porque son demasiado amplias para también ser relevantes para los pacientes. Si bien es cierto, es importante, es relevante, no es tan relevante para los pacientes, porque si yo tengo, por ejemplo, una artrosis de cadera y quiero saber cuál es el mejor proveedor de salud de acuerdo a sus resultados, sí, es importante tener en cuenta la infección general, pero más importante es, por ejemplo, para mí saber cuál es el tiempo promedio de recuperación para poder volver al trabajo después de una operación. Y eso es un resultado en salud, cosa que hasta el momento poco o nadie mide. También estos proveedores de salud se fijan en lo que ellos cobran, es decir, en las facturas, en las cuentas, o también, por ejemplo, los reembolsos. Pero sin embargo, estas prácticas están, por decirlo de alguna manera, desalineadas, no están de acuerdo a la visión que se debiese tener respecto de valor. Los costos también medidos por departamentos o las facturaciones medidas por cada unidad en vez de todo el ciclo, donde el valor se determina, también están bastante lejos de lo que se espera. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de medir resultados en vez de procesos. Los procesos son buenos. Es bueno medir procesos porque permite la mejora continua. Sin embargo, los procesos no son reemplazo de la medición de resultados. Esto es, por ejemplo, las acreditaciones son sistemas que permiten mejorar procesos clínicos. Sin embargo, 4 o 5 clínicas o hospitales podrían estar acreditadas bajo el mismo sistema estandarizado, pero tener resultados de salud completamente distintos para una misma intervención. Entonces, los procesos son buenos, pero no es el fin último. El fin último son los resultados de salud. Muy bien, y entonces, hablemos ahora acerca de los resultados de salud. ¿Cuáles son los resultados de salud que deberíamos buscar? ¿Cómo estos deberían ser según Michael Porter? Él dice que los resultados deberían incluir las circunstancias de salud más relevantes para los pacientes. Ellas deberían cubrir tanto salud de corto y de largo plazo. Deberían encargarse de contener información lo suficientemente importante dentro de periodos largos que también permita tener los resultados finales del proceso de cuidado de su salud. Entonces, los resultados y su medición deberían incluir información suficiente acerca de factores de riesgo o de condiciones iniciales que permitan, por ejemplo, ajustar esas mediciones de acuerdo al riesgo de cada uno. Entonces, para cualquier condición o población, los resultados tienen que ser definidos de acuerdo al éxito, de acuerdo a la complejidad, y de acuerdo a cosas como, por ejemplo, seguridad a corto plazo versus funcionalidad a largo plazo, que también tienen que ser sopesadas una en vez de otra, de acuerdo a los intereses de los pacientes y también de lo que se quiere medir. Entonces, por ejemplo, los resultados de salud para cualquier médica, para cualquier condición médica, pueden ser ordenados en una jerarquía de tres dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el estado de salud que se logra para los pacientes con alguna condición que puede ser degenerativa o que puede ser retenida, es decir, la condición de salud que el paciente queda después de o durante su ciclo de atención. Tenemos entonces el primer indicador, que sería, por ejemplo, sobrevivencia. El segundo resultado podría ser grado de recuperación de salud. Entonces las cosas son más generales. Si ustedes se dan cuenta, el grado de recuperación de salud no es solo una parte o no solo tiene que ver con lo que hizo una cirugía o un profesional de salud específico, tiene que ver con el resultado de todo el proceso. En el nivel o en la dimensión 2 tenemos procesos o resultados de recuperación y están relacionados a esto. Por ejemplo, tiempo de recuperación y tiempo de retorno a las actividades normales de la vida diaria. También podemos aquí encontrar resultados como, por ejemplo, la desutilidad de los cuidados o del proceso de tratamiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? A los errores diagnósticos, a los cuidados inefectivos o que no producen ningún beneficio durante el paciente o al paciente, al desconfort que se relaciona al tratamiento, al discomfort, a las complicaciones, a los efectos adversos. Todo eso tiene mucha relación con el proceso de recuperación y con los resultados de recuperación. Finalmente, en la tercera dimensión, nosotros vamos a ver acerca de la sustentabilidad de la salud de los pacientes. Entonces, vamos a tener medidas de resultado de sustentabilidad de la salud, de recuperación y de la naturaleza de las recurrencias, si es que tiene recurrencias de la enfermedad, así como también consecuencias de largo plazo de la terapia. Y aquí tenemos, por ejemplo, enfermedades inducidas por las distintas intervenciones que nosotros hicimos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resumir y poner en práctica, en términos prácticos, lo que hemos dicho? Si ponemos un caso, como por ejemplo la osteoartritis aguda de rodilla, podríamos decir que la primera dimensión en el área, en el resultado de sobrevivencia, nos importaría la tasa de mortalidad de los pacientes que están o que van a requerir un reemplazo total de rodilla. En el grado de recuperación, nosotros nos vamos a también a fijar, por ejemplo, en medir los resultados de salud acerca de cuál es el nivel funcional logrado el nivel de dolor logrado, el grado de recuperación a las actividades físicas y normales de la vida diaria, la habilidad de retornar al trabajo. La segunda dimensión relacionada al tiempo de recuperación y a, la normal, y a las actividades normales, nos vamos a fijar en cuánto fue el tiempo de tratamiento, en cuánto es el tiempo promedio que tenemos nosotros para poder retornar a nuestras actividades físicas y a su vez cuál es el tiempo que nos demoramos en retornar a nuestro trabajo normalmente. Desde el punto de vista del proceso de tratamiento y de los resultados de disutilidad, tenemos el dolor residual, cuál fue la estadía, la longitud de la estadía en los distintos proveedores de salud o la longitud total de tratamiento. Si tuvimos infecciones, tasa de infecciones, tasa de complicaciones asociadas, efectos adversos, etc. O cuántos cuidados que nosotros cargamos a los pacientes en términos de costo y en términos de tiempo no tuvieron ningún efecto. Por lo tanto, es un tratamiento que no tiene utilidad. Finalmente, siguiendo con este ejemplo, podríamos hablar de la dimensión 3, sustentabilidad de la salud y recuperación. Podríamos hablar acerca de los resultados de cuál es el nivel funcional que se pudo mantener, cuál es la habilidad que tiene para poder vivir independientemente y si necesita o no una reintervención o una revisión cada cuánto tiempo, etcétera. Sustentabilidad de su salud. Finalmente, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo de la terapia? En la tercera dimensión, por ejemplo, podríamos tener resultados de pérdida de movilidad o de inadecuada rehabilitación, riesgo de fracturas complejas, susceptibilidad a infección, complicaciones como rigidez articular o, por ejemplo, síndrome regional complejo doloroso. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros nos fijamos y cuando nosotros nos enfocamos en resultados de salud, las cosas son mucho más generales y mucho más globales, mucho más integradas. La mayoría de las mediciones que se hacen actualmente y todos sus esfuerzos fallan en capturar estas mediciones de salud porque son bastante exhaustivas y necesitan describir completamente los resultados de salud. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de hacer esto? Básicamente hay un mejoramiento sustancial. Los proveedores también pueden, los proveedores de salud, me refiero, pueden ganar más confianza respecto de los pacientes porque los pacientes saben qué resultados de salud los proveedores de salud están entregando. También esto puede generar un benchmarking, es decir, puede acelerar la innovación porque motiva a los proveedores a mejorar de acuerdo a sus pares, porque pasan a ser indicadores de buenas prácticas. Por lo tanto, si en el tratamiento de la osteoartritis y de reemplazo total de cadera, un proveedor de salud se demora 4 semanas en retornar, un ejemplo, 4 semanas en retornar al trabajo, a sus pacientes, bueno, eso obliga a los demás a mejorar sus procesos, a mejorar sus prácticas, a investigar y a ver cuáles son las mejores cirugías, cuáles son los mejores protocolos de tratamiento basados en evidencia para lograr el resultado. De manera que los proveedores se vuelven más eficientes y los pacientes a su vez pueden llegar y pueden retornar a su actividad normal mucho más rápido. Es un win-win, todos ganan. Es conducir valor de verdad, es agregar valor. Es lo que estamos hablando acá. También, cuando medimos los costos totales sobre un ciclo de cuidado completo y sopesamos en contra de los resultados, nosotros podemos realmente generar una estructura de costo que permita reducir, por ejemplo, pasos que están de más. Pasos extra, si ustedes se acuerdan acerca de lo que hablamos en Salud Informada respecto de Lean y de los desperdicios, de la sobrecarga, de lo que no agrega valor. Bueno, a través de agregar valor y de este modelo, nosotros podemos eliminar las cosas que no agregan valor. Por ejemplo, pasos extra, podemos reorganizar o podemos redistribuir recursos y agregar más sobre los que generan mejores resultados versus y quitar lo que no está generando resultado. Eliminar las actividades que no agregan valor. Mejorar los servicios. Usar mejor nuestra capacidad. Disminuir nuestro ciclo de trabajo. Es decir, disminuir los tiempos que el paciente pasa metido dentro de las instalaciones de salud. Nadie quiere estar en un hospital 4 meses. Y nadie quiere ir al kinesiólogo 1 año completo. Tenemos que ser capaces de reducir esos tiempos y generar un valor y aprovechar al máximo cada momento que tenemos con los pacientes. Proveer los servicios de forma apropiada. Esto va a generar beneficios tanto para proveedores, como dijimos, por eficiencia, y además nos va a permitir lograr mejores resultados a través de la creación de responsabilidad y tomando responsabilidad sobre todo para los servicios de salud que son substandard, es decir, que son bajo la calidad en el fondo, que no tienen lo necesario. Bien, espero que lo hayan pasado increíble aprendiendo acerca de salud, gestión y emprendimiento. Nos vemos la próxima semana. Saludos cordiales.